Pablo, ¿revisaste el correo esta mañana?
Sí, lo estuve revisando y nos mandaron algunas cosas muy, pero muy buenas.
¿Vieron qué hora es?
Uy, es tardísimo. Sí, vamos en taxi.
Mirá, ahí viene uno. ¡Taxi!
¿A dónde lo llevo?
Avenida Millán y Las Violetas, por favor.
¿Millán? ¿No hay una organización misionera ahí?
Sí, es la sede llamada de Medianoche en Uruguay.
Va a ser lindo el mensaje. Hola.
Hola, Pablo. ¿Dónde están?
Estamos en camino hacia el estudio.
Ah, ¿y Daniel está contigo?
Sí, está acá conmigo en el taxi.
Pregúntale si trajo la nota.
A ver, Dani, dice Rodrigo si tenés la cinta con la entrevista.
Sí, la tengo conmigo.
Lo escuché. Pablo, apúrense que en 10 minutos tienen que estar al aire.
Está perfecto, perfecto, nos vemos.
Betina, decime, ¿conseguiste el perfil del autor del libro que vamos a recomendar hoy?
Sí, por supuesto, lo conseguí. ¿Y tú encontraste la página web que necesitabas para el tema?
Sí, gracias a Dios.
Ah, Betina, otra cosa. Esta semana nos llegó la biografía de este músico. ¿Por qué no lo mirás?
Ay, a ver. Mira qué bueno. Me gusta este músico.
Muchachos, ¿el programa de radio tiene nombre?
Sí, Bonus Track.
¿Bonus qué?
Bonus Track.
¿Y eso qué es?
Pará, ya llegamos. Cobrate.
¡Hey! ¿Y qué es Bonus Track?
Sintonizá la radio que te lo decimos ahí.
Bonus Track es esa pista extra que traen algunas producciones musicales. Hoy en radio está aparentemente todo dicho. Por eso te entregamos Bonus Track, un programa donde compartimos información, música, reflexión, opiniones y sobre todo, la vida abundante que Jesús te quiere dar.
¿Qué tal, amigos? Qué placer es el poder compartir nuevamente este programa Bonus Track. Muy contentos de estar en este tiempo para, bueno, disfrutar y hablar acerca de unos temas realmente interesantes, donde ya está en la mesa de trabajo Lázaro Sánchez, y es un placer saludarte, Lázaro, y bueno, preguntarte cómo estás y bienvenido.
Muy bien, Pablo, ¿cómo estás tú?
Bien.
Saludamos a toda la audiencia y bueno, esperamos que en este tiempo juntos podamos compartir algunos temas que son de actualidad, que nos sirven para vivir un poco mejor.
Queremos saludar a las personas que nos están sintonizando de diferentes lugares y en diferentes países, que están escuchando en este momento la radio y que muchas de ellas se comunican con el programa, nos están mandando los correos electrónicos que muy gustosamente estamos recibiendo. Muchísimas gracias también por las palabras que nos brindan para seguir adelante. Y bueno, queremos también decirles de que este equipo de Bonus Track también se compone con Rodrigo Rincón, quien se encuentra allí en la parte técnica, y también, bueno, agradeciendo a toda la obra misionera llamada Medianoche, que hace posible que el programa esté llegando a muchos, y yo diría a miles de hogares en este día. Lázaro, bueno, hoy con un nuevo tema para desarrollar en el programa.
Así es, Pablo, con este calor montevideano. Les contamos que en Montevideo hace un calor de 28 grados de temperatura, así que estamos sufriéndolo bastante los montevideanos. Pensando en el tema, sí, compartí hace unos días atrás en una iglesia con adolescentes la fe real y valiosa versus la fe simplificada. ¿Y qué te parece, Pablo, el tema este? Fe simplificada.
Es un tema que seguramente muchas personas ya pararon el oído y dijeron, perdón, ya cuando se habla de fe, yo creo que ya, a la gente se detiene para prestar atención, ¿no? Porque en un mundo donde vivimos, que realmente las cosas se complican cada día más, es donde la gente está necesitando fe, confianza, ¿no?
Y lo vamos a hablar juntos, Pablo, pero estamos pensando, qué época en la que vivimos, qué linda época en la que vivimos ahora. Tenemos tantas cosas a nuestra disposición, tenemos toda la tecnología al alcance nuestro, hoy en día en la computadora, hoy en día todos los artefactos en la cocina que hay, yo qué sé, la llegada del microondas, la comida prehecha, todo se nos pone más simple, parece. Y ahora esto de hacer el guiso, cortando la zanahoria y los vegetales y todo eso, bueno, queda como algo romántico para trasladarse ahora a un mundo distinto donde están las sopas precalentadas, la comida prehecha que uno la pone en el microondas a los 2 o 3 minutos y ya tiene una comida rica, nutritiva, lo que sea. Y uno dice, ¿por qué esperar tanto tiempo si con menos tiempo puedo obtener el mismo resultado, si puedo tener lo mismo? Es casi lo mismo, es casi todo, solo que lleva menos tiempo. Y bueno, a nosotros los jóvenes que tenemos algunas actividades que otras y otros trabajos y cantidad de cosas, viene bien el microondas, viene bien esa comida prehecha en un cierto sentido. Parece que nuestro tiempo es demasiado valioso para perderlo en cosas banales como la comida, aunque qué rico es un guiso bien preparado, pero el mundo es muy rápido. Pero pensando un poco en este mundo tan rápido, de tecnología tan avanzada, de cosas que se nos presentan, cómo la vida se nos simplifica ahora, muchas veces, en cierto sentido, también hemos querido trasladar nuestra fe, en vez de ser una fe sencilla como los primeros discípulos, comienza a ser una fe simplificada, es decir, una fe que acortamos cosas, una fe con atajos, una fe que cree en Dios y hace ciertas cosas para Dios, pero lejos estamos del ser discípulos de Jesús y lejos estamos de la fe que realmente Dios espera. Al fin, no sé, parece que tenemos una fe dominical, una fe para algunas cosas, una fe que al fin de cuentas, bien decía Santiago, que es muerta porque es una fe sin acción. Y yo pensábamos en esta juventud latinoamericana, ¿cuánta fe simplificada tenemos? ¿Cuántos atajos tenemos para ir al cielo? ¿Cuántos atajos tenemos para ser un buen cristiano o un buen religioso? Y queríamos quizás pensar en este tiempo juntos que tenemos, ¿qué significa ser discípulo de Jesús y qué significa tener una fe que sea real y valiosa? No una fe simplificada. Y esto es tremendo porque Jesús nos desafía a vivir al máximo, a vivir al 100%, al 110%, si me permiten la expresión, o vivir el todo. Si pudiéramos simplificar nuestra fe, uno lo haría, creo. Uno lo haría, pero en realidad queremos compartir quizás tres o cuatro consejos de una fe real, una fe viva, una fe que valga la pena. Teníamos un congreso hace poco, ¿verdad, Pablo? Que decía, ¿tu vida da pena o es plena? Como signo de interrogación. Por eso quizás querer compartir con todos ustedes también para nosotros mismos lo que es una fe valiosa, lo que es una fe real, lo que significa ser discípulo de Jesús. Y pensaba en algunas cosas. Pensaba en un primer punto, Pablo, pensaba en que ser discípulo de Jesús es un llamado de Jesús. Es un llamado. Recordamos bien varios pasajes en la Biblia cuando Cristo comienza a buscar a sus discípulos. Algunos estaban en medio de la pesca y el Señor le dice, sígueme. Y ellos, algunos de ellos, dejaron sus redes, dice la Biblia, y le siguieron a Jesús. O encontramos a algún cobrador de impuestos en su mesa contando las monedas y de pronto Jesús le dice, sígueme. Y deja las monedas, deja la mesa y le sigue a Jesús. Y hay varios pasajes.
El hecho de que de ya cuando Jesús le dice, sígueme, implicaba un montón de cosas, ¿no? No solamente dejar aquello, lo que estarían haciendo, que obviamente que les gustaba y que era los de ellos, o sea, era su oficio, estaban en este caso allí con las redes, tuvieron que dejar todo eso e irse con Jesús, ¿no? Lo que significa el hecho de cuando Jesús les dice, sígueme, sígueme, todo lo que involucra. Y yo pienso que en este tiempo que vivimos, son muy pocos, diría yo, los que aceptan ese desafío, ¿no? Porque no solamente el hecho de decir, bueno, sí, sigo a Jesús y ya está, o sea, pero buscamos los atajos, como bien decías.
Es un llamado muy personal, incluso en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, cuando Jesús se presenta como el buen pastor, hay un versículo que dice, en el versículo 3, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Pero después el versículo 4 dice, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Y yo pensaba, ¿estamos nosotros como jóvenes de este siglo XXI reconociendo la voz de Jesús en su palabra, en nuestra vida diaria? estamos reconociendo el llamado que significa Jesús para nosotros. Es como que Jesús se presenta en nuestra vida, en nuestro siglo XXI, y se pone a gritar y a decir, bueno, yo soy el buen pastor. Y hemos escuchado el llamado de Dios. Es una gran pregunta. Entonces pensamos, la fe verdadera, la fe valiosa, es la que escucha a Dios, es la que reconoce la voz de Dios. Más en un mundo donde vos encontrás fe por todos lados y gente que habla de fe, pero a millones. Bueno, están escuchando un programa de radio ahora que justamente hablamos de fe, pero no somos los únicos. Tenemos que entender que hay cuántos programas, cientos de programas que hablan de fe. Pero lo importante tal vez de descubrir es descubrir personalmente la voz de Jesús, quien nos está llamando. Por eso, ser discípulo de Jesús, yo estaba pensando, es escuchar ese llamado de Dios personal, real, bien para nosotros, con nombre y apellido, ¿verdad?
Quizás muchos también están escuchando una voz equivocada, ¿no?
Sí.
Porque hay que, esto sí lleva a la reflexión y es para cada uno de nosotros, ¿no? Porque a veces decimos, estoy escuchando la voz de Dios, pero ¿es la voz de Dios? Digo, a veces estamos, o a veces hay gente que se equivoca y que procede de una manera mal por el hecho de que no es la voz de Dios, ¿no? Porque Dios no se equivoca. Digo, yo pienso de que eso es lo que está sucediendo con mucha gente hoy en día.
Por eso es necesario volver a la Biblia, volver a la palabra de Dios, volver a los principios, volver a lo que Dios nos dice en su palabra y realmente asegurarnos y tomarnos bien fuerte de lo que la Biblia nos dice, porque hay muchos por ahí que hablan en nombre de Dios y de nuevas visiones y de nuevos pensamientos, pero lo que realmente Dios quiere está escrito en la Biblia. Y por eso tenemos que escuchar el llamado de Dios desde la Biblia, ¿verdad? Para nosotros, que nos está hablando y que nos está desafiando a esta generación nueva a poder ser seguidores de Jesús que escuchan la voz de Dios. Eso en primera instancia, Pablo, pero pensaba, bueno, somos discípulos de Jesús. Bien, que es un lindo título. Allá Rodrigo me mira con una cara como diciendo, ah, buen título, sí. Pero ser discípulo de Jesús es más que un cartelito que llevamos en nuestra camiseta. Ser discípulo de Jesús, yo pensaba que es también un paso de obediencia.
Y acá es un punto difícil, ¿eh? Para muchos.
Y es un punto medular, porque además, si vos ves los evangelios, cada encuentro que Jesús tuvo con distintas personas de sexo, diferente rango social, no importando, pero cada encuentro que él tenía, él marcaba el desafío de obedecerle. O me seguís o no me seguís, o estás o no estás. Hay gente que quiere estar en los dos lugares, quiere tener lo mejor de Dios y lo mejor, entre comillas, de lo que el mundo nos quiere ofrecer. Por eso el desafío también para nosotros, discípulos, y yo decía como una fórmula, discípulos igual obediencia. Y pensaba en dos ejemplos nada más para compartir. ¿Te acordás del joven rico? En Mateo 19. Tenía todo, ¿eh?
Qué historia es.
Qué historia. Tenía todo e incluso el tipo, ¿verdad? Decía Jesús, yo he obedecido todo, no me queda nada. Y entonces allí Jesús, como tocando con el dedo la llaga, le dice, bueno, vende todo lo que tienes y da a los pobres. Dice que la Biblia que el rostro de este joven cambió así de rápido, ¿verdad? Y se fue triste. Pero se fue triste también porque desobedeció la voz de Jesús. Y ahí está la marca, ahí está el desafío, el encuentro que Jesús quiere. ¿Quieres obedecerme o no? Pensaba en un caso positivo también, ¿verdad? Porque hablamos de aquel que no obedeció. Pero me acuerdo también de la pesca milagrosa, cuando los discípulos habían trabajado toda la noche, eran pescadores, y imagino que eran buenos pescadores, ya que vivían de ello. Así que las noches que habrían pescado estos hombres son más de las que nosotros vamos cuando nosotros vamos de vacaciones y nos ponemos a pescar y nos vestimos con los trajes típicos de pesca. Bueno, estos hombres realmente pescaban. Y cuando venían y no pescaron nada, es porque no había nada. y le dicen a Jesús, que de profesión era carpintero, ¿verdad? Le dicen a Jesús, mira, no pecamos nada. Y Jesús les dice, bueno, vuelvan y tiren la red más al fondo, vayan de vuelta al mar, les dicen, en definitiva. Yo me puedo imaginar las caras de estos hombres pescadores mirándose entre ellos, y salió Pedro diciendo, bueno, hemos trabajado toda la noche, pero en tu nombre lo vamos a hacer. En tu nombre lo vamos a hacer. Y lo hicieron. Y dice que había tantos peces en las redes que se rompían. Así que yo pensaba, bueno, uno obedeció y otro desobedeció. El que desobedeció se fue triste, pero el que obedeció se fue feliz. Uno recibió su recompensa y pensaba, bueno, esto de ser discípulo de Jesús es tan simple y sin atajo, del hecho de que yo tengo que obedecer lo que la Biblia me dice. Yo tengo que obedecer lo que Dios me está diciendo. Y esto sí es un punto medular que nos cuesta todo, porque tenemos que hacer el mea culpa. ¿Cuántas veces no obedecemos a Dios y cuántas veces obedecemos lo que otros nos dicen y lo que nosotros pensamos que es verdad? Pero es bueno que podamos ir aprendiendo a que ser discípulo de Jesús es un paso más todavía. Es más que llevar un nombre, es más que llevar un título, es más que ir a una iglesia evangélica, es más que ir a un seminario, es más que pertenecer a un grupo de jóvenes, es ser obediente a Jesús. Y eso es algo que tú y yo, y creo que toda nuestra audiencia, tenemos que ir aprendiendo. Y lo vamos aprendiendo a veces desobedeciendo. Pero bueno, la paciencia de Dios es tremenda.
Es tremenda, es verdad eso. Es un tema que seguramente ustedes también, bueno, querrán enviar algunas preguntas y querrán, bueno, comunicarse con nosotros. Hacemos este pequeño alto para decirles que se pueden comunicar entonces a nuestro correo electrónico, que es bonus@llamadaweb.com, bonus@llamadaweb.com. También nos pueden escribir a nuestra casilla de correo, que es la siguiente. Esta es la dirección: 6557, código postal 11000, Montevideo, Uruguay. Volvemos a reiterar, es Llamada de Medianoche. De esta manera va a llegar a nuestras manos. Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, código postal 11000, Montevideo, Uruguay. Un tema que, bueno, sigue pegando y fuerte en esta sociedad. Y vos decías hace un ratito que se habla tanto de fe, pero nosotros también en este día estamos hablando de fe. Pero digo que es una fe real, verdadera, ¿no?
Y bien vale la pena invertir en esa clase de fe.
Uh-huh. Exactamente. Vamos a un tema musical y volvemos ya en el cierre de este tema.
Cerros grises se reunieron ayer a combatir de nuevo contra la fe. Han desterrado a Dios de su creación por no entender bien su forma de ser. ¿Quién te ha engañado para hacerte creer que su existencia depende de tu parecer? Hoy no le has visto, hoy no le sientes, hoy te han herido otra vez. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Señas por hacerse entender, para enseñarnos alguna lección, porque al final de tanto conocimiento hemos caído en el error otra vez. Y solo la fe en el Hijo de Dios nos puede hacer libres otra vez. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Es por fe, Él te sostendrá.
Y bueno, Lázaro, luego de este tema musical, estamos casi en el cierre ya de este tema. Una fe real, valiosa, versus fe simplificada.
Muy bien, seguimos con este tema tan apasionante del hecho de tener fe y de realmente tener la fe que trae recompensa. Mm-hmm. Pensábamos también en esto de ser discípulos de Jesús, escuchar la voz de Dios, ser obediente. Pensaba también que ser discípulo de Jesús involucra también un paso de fe. ¿Un paso de fe en qué sentido? Un paso de fe en creerle más a Dios, en creerle más a Dios que lo que los demás nos puedan decir. Y en Lucas 9, cuando Jesús estaba hablando a las multitudes y el día declinaba, dice la Biblia, y la gente comenzaba a tener hambre, y los discípulos se daban cuenta por sus propios estómagos, pero también porque la gente tal vez comenzaría allá a murmurar o a decir, bueno, che, ¿qué pasa acá? Y en un momento los discípulos dicen, Señor, despide ya a las multitudes, porque hace todo el día que están escuchando, que vayan a sus casas, descansen, puedan comer. Y Jesús les da un mazazo, uno puede decir, porque les dice, bueno, darles vosotros de comer. ¿Cómo es esto? Darles vosotros de comer. Y ahí empezaron, pero Señor, no tenemos los medios.
Lo primero que hicieron es mirarse, para decirlo de una manera bien criolla, ¿no? Como nosotros lo podemos hacer también y actuar de la misma manera, mirar los bolsillos y decir, no hay nada, no tenemos nada.
Y había algunos peces y algunos panes que un niño nos dio.
Exacto.
Pero, ¿y esto qué es para toda esta multitud? Ni siquiera tantos, creo que dice 200 denarios, ni siquiera 200 denarios alcanzarían para dar a toda esta multitud. Y vos nos decís que le demos de comer. Y esto fue una prueba de fe, una prueba de confianza. Y esto es algo que tenemos que nosotros aprender también. Pedir a Dios esa prueba de confianza, creerle a Dios, que cuando Él nos dice, no te voy a dejar solo, no vamos a estar solo. Cuando Él nos dice que voy a proveer para tus necesidades y buscas mi reino, entonces es creerle a Él. Y claro que es difícil, por eso esto no es una fe dominical, no es una fe que uno le prende una vela a un santito y bueno, no. Esto es una fe puesta en acción, una fe verdadera, una fe que dice, yo creo que lo que vos decís en la Biblia es cierto. Yo creo que lo que la Biblia dice para mi vida es cierto. Y lo creo de corazón. Y hay ejemplos muchos. Yo qué sé. Pensaba en Josué, por ejemplo. Que muere Moisés. Queda al mando de todo Israel. Un pueblo bastante difícil de llevar. Y el Señor le dice, bueno, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Así que bueno, hay que ir hacia la tierra prometida. Y Josué se lo tomó muy en serio y creyó las palabras de Dios y entendió que este era un paso de fe, que necesitaba lograr un paso de fe. Y eso es lo que nosotros a veces tenemos que aprender, a creerle a Dios, a creer las palabras de Dios, a creer lo que la Biblia nos dice, a creer lo que las promesas que Dios nos dice. Y bueno, no simplemente hablarlas desde los domingos nada más. Es difícil.
Es difícil en el diario vivir de cada uno, ¿no? Es bueno estar en un fin de semana, sea un congreso, sea una actividad de la iglesia, poder estar escuchando acerca de fe y salir tremendamente motivados, ¿no? Pero cuando empieza la vida diaria, es ahí donde uno tiene que aplicar esa fe, ¿no? Esa confianza que tiene en Dios mismo, ¿no? Porque hay mucha gente que de repente habla mucho de fe, pero cuando llegó al trabajo y se encontró que hay un despido, y es para él ese despido, lo primero que empieza a pensar es en lo peor. Y no queda tranquilo en el sentido de decir, bueno, yo confío en un Dios que es más grande que los hombres y que sé que no me va a fallar, ¿no? Tenemos esa tendencia.
Sí, decía alguien, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas. Y eso tenemos que aprender. Y es, por eso no te podemos vender una fe simplificada. No hay atajos para esto de creerle a Dios. Tenemos que comenzar a caminar. ¿Ok? Como un niño comienza a caminar, como cuando comenzamos a andar en bicicleta. Todavía algunos tenemos algunas marcas de esas épocas, cuando caíamos y volvíamos a intentar, y caíamos y volvíamos a intentar hasta que aprendimos. Y bueno, lo hemos logrado. Esto de creerle a Dios, es algo que tenemos que, a veces, en un ensayo y error, de decir, yo creo, pero a veces dudo, pero bueno, creo, dudo, pero y a poco Dios nos va a ir ayudando y hemos de sentir que creerle a Dios vale la pena. Y como última cosa, porque el tiempo es oro.
Pasa rápido.
Pensaba en esto de ser discípulo de Jesús también. Un discípulo es alguien que también da un paso de amor. Y eso es también algo que tenemos que aprender. Amar a Dios por sobre todas las cosas, pero amar a mi semejante también del mismo modo. Nada más, pero tampoco nada menos. Y Primera de Corintios 13. Les animo a leer Primera de Corintios 13, aunque todos, quizás nuestros oyentes, probablemente algunos lo conozcan de memoria. Pero qué bien viene a nuestra alma entender y tratar de descubrir la profundidad de este pasaje y el desafío tremendo que hay en este pasaje, porque no es un pasaje que simplemente uno debe leerlo como un recitado, es un pasaje que uno debe entenderlo, sentirlo, vivirlo y tratar de decir, Señor, ayúdame, porque veo que mi amor apenas llega hasta un poquito después de mí, o aquel a quien yo quiero mucho, pero es un desafío. Por eso, ser discípulo de Jesús, nada más y nada menos, es también poder amar como lo hizo nuestro Maestro, el Señor Jesús. Y eso es otro desafío que se nos presenta en este siglo XXI, que se nos presenta cuando hay un montón de cosas que no funcionan, cuando hay un montón de cosas que es simplificada, pero qué bueno y qué bien viene ese amor de Dios derramándonos. Es como cuando uno tiene sed y toma ese vaso de agua que lo hace revitalizar. Yo creo que también el amor de Dios a través de nosotros hacia otras personas también produce como algo fresco en un momento de desierto. Por eso, aprender a amar, aprender a ser canales de amor y aprender que ser discípulos de Jesús es eso, es también amar por sobre todo. Así que qué tremendo desafío tenemos para esta semana y para estos días estar pensando, ¿verdad, Pablo?
Exactamente, Lázaro, porque es un tema que es bien aplicable para muchas cosas que vivimos diariamente, por no decir todas, ¿no? Bueno, nos estamos despidiendo del programa de este día, Lázaro, realmente ha sido un placer. En el próximo programa de Bonus Track ya lo adelantamos el tema acerca de los cuatro poderes. Cuatro poderes. Lo dejamos allí y lo vamos a estar compartiendo y viviendo aquí en Bonus Track junto a Lázaro. Lázaro, nos encontramos entonces en el próximo Bonus Track.
Nos encontramos en el próximo Bonus Track y saludos a toda nuestra audiencia querida.
Amigos, gracias por habernos sintonizado, haber estado en sintonía de la radio y también de este programa. Esperamos sus mensajes a nuestras vías de comunicación y que el Señor los bendiga en gran manera.
Locución y conducción:
Pablo de León,
Natalia López.
Postproducción:
Rodrigo Rincón.
Fue una producción de Llamada de Medianoche, Uruguay.
Montevideo 2005.